O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 16 de octubre. Dan más de 38 años de prisión al superpolicía de Calderón. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, fue sentenciado a 466 meses en prisión. Además, una multa de al menos $2 millones por los cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad documental. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la carta enviada el martes por García Luna, en la que negaba haber trabajado con criminales y criticaba la situación actual en el país.
¿Quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial? O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México?
El expresidente Felipe Calderón reiteró que sobre García Luna, él dice que nunca tuvo evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas. Bueno, además de que nunca dijo haber recibido información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o estadounidenses. Por cierto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, explotó contra Felipe Calderón y declaró que debe dar cuenta de las actividades de su secretario de Seguridad Pública.
Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera. Y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró?
La esposa e hija de García Luna salieron de la corte de Brooklyn en medio de gritos que aludían al sexenio de Calderón. En otro tema, repartidores y choferes por aplicación van a tener derechos durante este sexenio. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de brindarle derechos a nivel nacional a 658 mil trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, como es el caso de la Seguridad Social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores.
Sobre este tema conversaré más adelante con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por cierto, hay que dejar el escritorio, es el llamado de la presidenta de nuestro país a legisladores hoy, Claudia Sheinbaum, pues los llamó para que tomen las calles y expliquen las reformas a la población cuando no estén trabajando en comisiones. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Esa es una tarea fundamental, a territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio, hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio.
Bueno, tras esta llamada de atención, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el miércoles próximo va a haber un cónclave de legisladores morenistas con su dirigente, bueno, para definir el plan y salir a la calle a atender las instrucciones de la presidenta de México. En otro tema y muy importante, diálogo transparente, porque hubo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y comisionados del INAI. Se declaró, terminando esta reunión, que hubo apertura, que hubo empatía de la funcionaria ante los temas que abordaron, entre ellos la seguridad laboral de quienes trabajan en el instituto. De este tema voy a conversar con la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, más adelante. Y por cierto, hablando de jalones de orejas, la presidenta de México reaccionó a la polémica que desató el diputado local del PT en Coahuila, quien fue descubierto en un auto de lujo. Esto y más regresando de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La noticia del día, sin duda alguna, es la sentencia que el juez Brian Coe en una corte en Nueva York dictó contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y encontrado culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico, 38 años y 8 meses. Me enlazo en unos minutitos, con el periodista Jesús García allá a Nueva York. Antes, agradezco al oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la auditoría de radio. La situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Eje Central Lázaro Cárdenas, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Garibaldi al Eje 2 Norte, circuito interior con carga que no deja de avanzar de Avenida Pino con dirección hacia Avenida Congreso de la Unión. Avenida Eduardo Molina con buen avance del Eje 5 Norte con dirección hacia el Eje 3 Norte. Eje 1 Poniente con asentamientos del 4 Norte con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Y finalizamos con Viaducto Miguel Alemán, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Eje Central Lázaro Cárdenas y se dirige hacia la calzada de Tlalpan. Le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y terminación de placas 2, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta que reporta por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y ahora sí, de lleno con el tema del día de hoy. Se dicta sentencia contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, mientras al mismo tiempo operaba para un grupo de la delincuencia organizada. 38 años, 8 meses y un poco más de prisión por 5 delitos, 3 por conspiración para traficar cocaína, 1 más por participar en una empresa criminal, otro por dar declaraciones falsas a las autoridades, y además el juez Brian Cogan le impuso una multa de $2 millones. Jesús García, editor de política del diario La Opinión, me enlazo contigo hasta Nueva York. Pues con esta información, todo el mundo pendiente esta mañana y mediodía a esta sentencia. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí con un ventarrón en Nueva York, pero muy bien, muchas gracias.
Pues ahí está, ya finalmente se dio la sentencia después de que fuera aplazada en varias ocasiones. La posibilidad de pena máxima era cadena perpetua, pena mínima 20 años, 38 años con 8 meses y unos días es la pena, la condena que dictó el juez Brian Cogan. ¿Cómo ves la sentencia, Jesús, tú que has seguido este caso pues desde el inicio?
Pues mira, me parece que si bien no fue, pues no es una sentencia realmente baja, creo que pudo haber mandado un mensaje del juez Brian Cogan un poco más fuerte, por así decirlo. Hay que recordar que a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, se le dictó una sentencia de 45 años de prisión, y también recordar que en su caso, pues él como recién llegó a los Estados Unidos, pues prácticamente va a tener esa sentencia completa. En el caso de García Luna, pues son 38 años y son alrededor de 3 meses. Ahorita hacemos una presión de lo de la sentencia. Y se le tienen que descontar los 5 años que ya ha estado en prisión, ¿no? Y además también se le puede aplicar un 8%, digamos, de reducción de sentencia. Es decir, el mejor escenario para García Luna, pues saldría pues alrededor de 30 años, por así decirlo, más o menos de prisión, si le va muy, muy bien. Ahora, después de eso tiene 5 años adicionales de libertad supervisada y también hay 6 meses que se sumaron, que algunas personas, algunos periodistas lo están sumando a los meses de 38.3 meses y por eso dicen 38.68 meses, pero son 6 meses adicionales por el delito de mentir a las autoridades migratorias en los Estados Unidos, pero ese tiempo se va a hacer de manera concurrente, es decir, cuando corran los 38 años, no los suma, sino que los mantiene, digamos, en paralelo, por así decirlo. Eso ocurre, es muy común en las sentencias cuando están, no las suman, sino que las van acumulando en el mismo periodo. Entonces, también llama la atención los $2 millones, por supuesto, en este caso. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que dijo el juez Brian Cogan es que, bueno, por supuesto, desestimó este argumento de la defensa de que García Luna pues era un personaje con un prestigio importante, pero y señaló que pues, él prácticamente pues llevaba una doble vida, lo cual evidentemente una doble vida que por un lado lo hacía presumir sus premios y mostrarlo como una persona prestigiada y además incluso con discursos elegantes y muy bien educado, pero en realidad pues operaba para beneficiar al crimen organizado y eso pues tenía que castigarse con un mensaje que él consideró con esta sentencia pues, digamos, suficiente.
Jesús, dijo el juez Brian Cogan, le dijo a García Luna, usted tiene una doble vida. Le dijo que usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de el Chapo Guzmán. Así le dijo el juez Brian Cogan a Genaro García Luna. Y te pregunto, ¿cuál es la sentencia del Chapo en comparación con la de García Luna?
Exactamente. Y de hecho, no solo eso, y es uno de los aspectos que yo critico en esta decisión, porque justamente el Chapo Guzmán pues fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión y además tiene 3 acusaciones por las que fue hallado culpable que están pendientes, digamos, para sentencia, porque los fiscales en ese momento quisieron, digamos, conservarse esos 3 por si él avanzaba en un proceso de apelación, lo cual pues no ocurrió. Entonces queda ahí, digamos, como pendiente. Y en el caso de García Luna, pues es básicamente el mismo delito. Es liderar una organización criminal durante un largo periodo, pero incluso pues desde el gobierno federal, traicionando la confianza, como señalan los fiscales, de los mexicanos y, por supuesto, de los socios con los que él tenía relación, que eran las agencias estadounidenses de seguridad, teniendo información privilegiada. Entonces, por supuesto, hay una disparidad en cuanto a la forma en que se aplica esa sentencia. Esa es mi perspectiva. Por supuesto, pero el juez Brian Cogan consideró que pues era pertinente hacerlo así. Él dio varios argumentos y entre algunas de las cosas consideró que la forma en que que los fiscales estaban mostrando el proceso contra García Luna estaba demasiado, era exagerado también desde su perspectiva, pero también pues que era bastante minimizado lo que estaba pretendiendo hacer la defensa. Entonces él dijo que pretendía tomar su decisión como un punto, como un intermedio, pero sí tenía que enviarle a él un castigo importante y significativo, pero también, y esto sí lo dijo así, dejarle a él como una luz al final del túnel, es decir, como que en alguna posibilidad remota que él pudiera salir libre si logra pues llegar pues casi a los 90 años cuando pues termine esta sentencia, ¿no?
Pues ahí está Jesús García, una sentencia que sí llama la atención. Dijo el juez Brian Cohen que era García Luna igual que el Chapo, pero las sentencias no son para nada iguales. 38 años y un poco más para García Luna, cadena perpetua más 30 años para el Chapo Guzmán. Estamos pendientes, Jesús García, que esto no quede aquí.
Perfecto, muchas gracias, muy buen día.
Gracias a ti, Jesús García, periodista. También agradezco a César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, que nos acompañe esta tarde. Pues después de esta sentencia, César, bienvenido, qué gusto saludarte. Uno se pregunta, ¿qué sigue para Felipe Calderón después de que su secretario de seguridad pues ya fue encontrado culpable y sentenciado por delitos de narcotráfico justo cuando trabajaba en su gabinete? ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte como siempre. Y mira, me parece más que claro que el día de hoy no solo se sentenció a Genaro García Luna, sino que también se condenó al gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y para todos aquellos que hablaban y decían y creaban tendencias de narcoestado, el único narcoestado que hoy legalmente se puede corroborar es el de Felipe Calderón con su secretario de Seguridad Pública Federal.
Pero aquí la pregunta es, ¿qué sigue para las redes de complicidad de Genaro García Luna, tanto en México como en Estados Unidos? Porque resulta, por no decir otra palabra, ingenuo con otra, con P, pensar que trabajó solito, ¿no?
Mira, no solo eso, mi querido Juan, me parece que tendríamos que exigir resultados respecto a la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República inició en el año 2019 y que hasta el día de hoy no sabemos qué ha pasado. Como tú lo dices, es ilógico pensar que existía un secretario de la Defensa Nacional, que existía un secretario de Marina, que existía un secretario de Gobernación y que el mismo presidente de la República, así como un procurador general de la República, no tenían conocimiento. Y si lo tenían, entonces está peor. Porque imagínate, si él pudo operar en todo el país siendo líder de un grupo criminal con alcances mundiales, internacional, pues imagínate qué es lo que pasaba en el país, que entonces quien gobernaba de facto era un grupo criminal por medio de un administrador, que era Genaro García Luna. Entonces a mí
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Me imagino que la Fiscalía General de la República debe sí. de estar trabajando esa carpeta de investigación y deberíamos exigir resultados.
Claro, César, obviamente... aguántame el corte y regreso contigo.
Claro que sí, Juan.
Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad. Gracias por aguantarnos el corte. Pues después de que se dicta sentencia 38 años y 8 meses y unos días más a Genaro García Luna, encontrado culpable en una corte en Estados Unidos de colaborar con un grupo del narcotráfico, varios delitos relacionados con el narcotráfico, al mismo tiempo en que era secretario de Seguridad Pública de nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón, que sigue con las redes de colusión que debe haber tenido tanto en México como en los Estados Unidos. Es decir, se le dicta sentencia, César, y ahí acaba la cosa porque no pudo haber operado solo.
Por supuesto que no, debería de existir un desglose de estas investigaciones y más cuando ya obviamente se le encontró culpable y se le dictó sentencia. El problema, mi querido Juan, y con el debido respeto, es que parece que en México no pasa nada. Incluso tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque si hubiera sido juzgado en México, muy probablemente hubiera sido exonerado de todos los cargos y tendríamos que ofrecerle una disculpa, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que aquí lo que no me cuadra es que salga Felipe Calderón, el expresidente de México, en sus redes sociales a hacer una, tratar de justificar lo que para mí es más que obvio, acuérdate que hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Él por lo menos cometió un delito de omisión, porque él es el representante del Ejecutivo Federal y era responsabilidad de él las personas que él había designado en ese cargo. Entonces, por lo menos debería de existir una investigación en contra de él para saber hasta dónde sabía y por qué no actuó. Y si no supo, pues entonces también tiene responsabilidad.
A ver, César Gutiérrez Priego, en palabras del mismo Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, si no sabía, porque hasta en Estados Unidos se sabía, estaban enterados, así lo dio a conocer quien fue embajadora de Estados Unidos en nuestro país, la embajadora Jacobson, pues es cómplice, ¿no? Si Felipe lo sabía, si Felipe Calderón lo sabía, entonces cómplice. Pero si no lo sabía, ¿qué clase de presidente era? Siendo muy poco probable este escenario.
Sí, así es. Imagínate, ¿cómo vamos a tener un presidente de la República que no sabía qué es lo que estaba pasando?
O Gerardo, sea, incluso Fernández Noroña se los dijo, entre varios más, en su momento.
Sí, así es. No, recordemos cómo en la Cámara de Diputados, él en su cara se lo dijo: usted es un narcotraficante, es un asesino, protege delincuentes, usted es el verdadero crimen organizado en este país. Él se lo dijo Fernando Noroña hace cuántos años, cuando era el hombre más poderoso de este país. Entonces, me parece que no podemos tapar el sol con un dedo. Me parece que sí debería de existir una investigación. Son delitos que todavía no prescriben. Y me parece que sí tendría que haber más responsables, porque es ilógico que él hubiera podido trabajar solo. Y es ilógico que siga habiendo gente cercana a Genaro García Luna, que muchos de ellos siguen en puestos de poder en secretarías de Seguridad Pública, Fiscalía General de la República y hasta en el Poder Judicial Federal. Entonces, me parece que sí tendría que existir una limpia y una investigación seria y profesional, mi querido Juan.
Oye, eso estás hablando de México y de Estados Unidos, porque pues también allá tenía amigos.
No solo eso, pues es el funcionario extranjero más condecorado de la historia de los Estados Unidos. Si él tuvo en México toda esa red de complicidades, pues imagínate las que existen en Estados Unidos. Desafortunadamente en Estados Unidos nunca vamos a ver que las grandes cabezas sean juzgadas o que caigan, mi querido Juan. Vemos a lo mejor a pequeños funcionarios de bajo nivel que puedan ser a lo mejor procesados o sentenciados, pero nunca veremos a las grandes cabezas. ¿O a poco la DEA, el FBI, la CIA, la Fiscalía de los Estados Unidos no tenía conocimiento de que Genaro García Luna era socio de los narcotraficantes más poderosos de México y del mundo?
Pues César Gutiérrez Priego, estaremos pendientes porque esto no tiene que acabar aquí. Se destapa una cloaca de corrupción y de impunidad relacionada con quién era el encargado de la seguridad de nuestro país en tiempos de Felipe Calderón. Esperemos que las investigaciones puedan destejer lo enredado que se encuentra esta red de complicidad. Y te mando un abrazo, seguimos en comunicación.
Otra vuelta, mi querido Juan. Buenas tardes.
Dentro del mismo partido Acción Nacional hay la exigencia a Felipe Calderón de que explique si sabía y si no sabía, ¿por qué no sabía? Esto en voz de la dirigencia del partido. Escuche.
Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró. Y si no se enteró, ¿por qué no se enteró?
Maru Rojas, esto dijo el dirigente nacional del PAN y también senador de la República, Marco Cortés, pero no es la única reacción que ha habido en el Congreso de la Unión con respecto a la sentencia de Genaro García Luna. Buenas tardes, Maru, voy contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos todavía en el Palacio Legislativo de San Lázaro y aquí diputados de Morena y del Partido del Trabajo se dicen satisfechos con la condena a García Luna. Leonel Godoy fue enfático al exigir que ya también se vaya a fondo en materia de seguridad pública. Así lo dijo.
Nos sentimos muy agraviados que haya sido secretario de Seguridad Pública de nuestro país, alguien que tenía nexos, que ahora ya no queda ninguna duda de sus nexos con el crimen organizado. Que le hayan dado 38 años de prisión, pues bueno, pues está en su papel las Cortes norteamericanas, pero lo que está clarísimo ya es el que fue encontrado culpable.
Y el que se manifestó en la misma línea que comentabas, deberían de juzgar a Felipe Calderón, es el petista Ricardo Mejía Verdeja, que trabajó el sexenio pasado en materia de seguridad.
Pero esto refleja pues la descomposición, y seguramente ahí Felipe Calderón tendrá mucho que decir, porque pues sería, nadie cree que él no tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo el secretario de Seguridad. Debe ser investigado Felipe Calderón.
A Felipe Calderón, el PAN aquí no se quiso manifestar. Federico Dorin considera que los que deben temblar son los relacionados con el crimen y fueron expuestos por el inculpado y por testigos. Así lo dijo.
La Corte tomó una decisión. Para mí es un proceso que se tomó en otro país. No me merece mayor comentario. Los únicos que han estado preocupados de lo que se dijo en la Corte es a quienes señalaron los narcotraficantes que rindieron testimonio, que no solo fue García Luna, pero pues como no es nuestro caso, pues...
Para el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, no es más que una cortina de humo para seguir sin resolver los asesinatos como el del alcalde de Chilpancingo. Estas son las reacciones que se acaban de dar aquí en la Cámara de Diputados, Juan.
Pues estaremos pendientes de las próximas que se den a dar a conocer durante las siguientes horas. Maru Rojas, muchísimas gracias. Abrazo fuerte hasta allá, hasta el Palacio
Igualmente,
de San Lázaro.
Buenas noches.
Bueno, seguimos con la información. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues calificó, sí, de cínico al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por opinar en una carta manuscrita que se dio a conocer en días recientes, una carta en la que opina sobre la reforma judicial, incluso sobre la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Israel Aldave, tú ahí andabas, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y además le dijo al exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que no tenía autoridad moral para hablar, justamente, tú lo señalabas, o criticar la reforma al Poder Judicial y también a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando Genaro García Luna dijo, la presidenta de nuestro país tiene muchos años recluido en los Estados Unidos y hoy sentenciado por narcotráfico. Dijo que sería muy importante conocer la postura que ya la dio a conocer justamente a través de su cuenta de Twitter del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien dice la mandataria de nuestro país tenía nada más y nada menos que como secretario de seguridad a un narcotraficante. Así lo dijo.
Según expresidente Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco. Y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? ¿O de la reforma al Poder Judicial?
Ahí está, Juana, no tiene autoridad moral para hablar de lo que ocurre en nuestro país. Esta es la conferencia de prensa mañanera, Juan, en donde la mandataria mexicana firmó una iniciativa de reforma, justamente una promesa de campaña para dar seguridad social a los más de 600,000 repartidores y conductores de aplicaciones. Con esto van a tener un sueldo base, también prestaciones como Infonavit y también reparto de utilidades, así lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado. Se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores y también con el IMSS Infonavit. Entonces, el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan...
Israel. Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Pues ahí está. De este tema conversaré más adelante con Alejandro Salafranca Vázquez. Él es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero una iniciativa de reforma para que se le garantice a toda aquella persona que trabaje en estas empresas de aplicación, de mensajería, incluso de renta de automóviles, taxis por aplicación, se les garanticen sus derechos laborales porque se encuentran en un limbo en cuanto a sus derechos laborales se refiere. Regresando a una pausa, más sobre este tema, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le daba a conocer hace unos minutos antes de la pausa sobre la iniciativa que firmó la presidenta de México el día de hoy, que enviará al Congreso para que se otorgue seguridad social a trabajadores, repartidores, choferes de aplicaciones. Agradezco mucho a Alejandro Salafranca Vázquez, él es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos acompaña aquí para hablar de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de compartir contigo y con tu auditorio los puntos principales de la iniciativa. A tus órdenes.
Pues muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros para conocer las implicaciones y para tener una justa dimensión de ellas. Alejandro, te pregunto, ¿en qué condiciones están los derechos laborales de estos trabajadores hoy en nuestro país, de todos estos repartidores que vemos en la calle, que se están ganando con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, incluso arriesgando su integridad física? ¿Están siendo mensajeros de empresas de paquetería por aplicación o conductores de taxis por aplicación? ¿Están sus derechos laborales estipulados en algún contrato? ¿Cuentan con ellos? ¿Qué pasa si tienen un accidente?
Sí, mira, el status quo, la situación actual de las más de 658,000 personas que trabajan en este sector es que son trabajadores informales. Informales significa que no tienen acceso a seguridad social, es decir, que no tienen acceso a incapacidades médicas, baja por maternidad, atención hospitalaria, pensiones, guarderías, viviendas. No tienen acceso a lo que un trabajador formal tiene acceso cuando está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, es un colectivo desprotegido y sin cobertura de seguridad social. Esa es la realidad contundente y clara a la que nos enfrentamos. 658,000 trabajadoras y trabajadores al descubierto sin protección de seguridad social. Esa es la realidad contundente.
¿Pagan impuestos estos trabajadores a través de los contratos que firman con las empresas a las que prestan servicios?
Sí, la mayoría de estos trabajadores están dados de alta en el SAT y tienen un esquema fiscal particular. Es decir, pagan impuestos en el SAT, pero no están dados de alta por las empresas para las que trabajan en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Es decir, insisto, están dados de alta en el SAT y tienen una fiscalidad, pero no tienen acceso, insisto, y perdón la vehemencia y la contundencia, al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, Alejandro Salafranca? ¿De una simulación a través del contrato de prestación de servicios? Porque finalmente están laborando para estas empresas y están laborando en actividades que pueden ser de alto riesgo, como manejar una motocicleta. ¿Por qué estas empresas están exentas de garantizarles sus derechos laborales y, a diferencia, pues, de otras pequeñas y medianas empresas?
Bueno, yo lo pondría, digamos, en términos de positividad y de esperanza, dado lo que aconteció y dada la presentación de esta iniciativa. Es decir, este es un modelo de negocio innovador que prestó un servicio enorme a la sociedad, por ejemplo, durante la pandemia, una forma de trabajo inédita hasta hace 10 años, en donde participan unos trabajadores que reciben unas órdenes a través de una plataforma. Esta plataforma pertenece a una compañía que pone en contacto a quien da un servicio y lo compra. Esta complejidad era nueva y, por tanto, en la mayoría de los países del mundo, la normatividad tradicional de regir las normas de trabajo no la contemplaba. Y entonces, ante el vacío, se produjo un número enorme de empleo, una gran oportunidad de trabajo, sobre todo urbano, muy flexible, pero exenta totalmente de derechos laborales, y esa es la brecha que hoy empieza a ponérsele fin. Es decir, este empleo flexible, innovador, avanzado y urbano debe ser garantista de los derechos de los trabajadores, además un colectivo muy expuesto por su desarrollo del trabajo en la vía pública, muy expuesto a un riesgo de accidente importante, pero además son trabajadores y trabajadoras que tienen todo el derecho, como cualquier otro, a poder aspirar a un crédito de vivienda, a poder aspirar a una baja por enfermedad, por maternidad, y a poder en un futuro aquellos que lo logren por su permanencia y continuidad poder pensionarse. Es decir, son trabajadores con los mismos derechos y las mismas necesidades que el trabajador clásico, el subordinado clásico y típico que todos conocemos.
Sin duda, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, hablando de esta flexibilidad. hay preocupación por parte de algunos repartidores o choferes de aplicaciones sobre los horarios, la flexibilidad, si se vulnera con esta iniciativa, si van a poder seguir trabajando, si quieren, si desean, si es su posibilidad, 2 horas o 6 u 8. Estamos hablando de un modelo totalmente nuevo, acorde a los tiempos que se están viviendo, y existe preocupación con respecto a que esta iniciativa pudiese vulnerar o dañar un modelo de negocio a través del cual pues llevan la comida a su casa. ¿Cómo ves este tema, Alejandro?
Claro, mira Juan, es muy importante que el auditorio, quien nos escucha, se quede con esta idea con claridad absoluta. Esta iniciativa, trabajada y macerada y negociada durante más de 2 años, lo que preserva es darle seguridad social a las decenas de miles de personas trabajadoras que se dedican a ello, preservando el modelo de negocio actual, es decir, la flexibilidad. Este proyecto de ley permite dar seguridad social a todos y a todas sin modificar una coma la forma de trabajar actual. Es decir, los trabajadores de estas aplicaciones podrán elegir con libertad dónde trabajan, para qué plataforma o plataformas, a qué horas, qué día sí, qué día no, qué frecuencia. Es decir, no hay ningún cambio en absoluto en su forma de trabajar. Ninguno. No se rigidiza nada. No hay topes ni mínimos ni máximos de tiempo de trabajo. Por tanto, el mensaje que yo quisiera enviar, y de ahí la dificultad de la construcción. Por eso se tardó tanto tiempo, tantas mesas de negociación, porque había que encontrarle una cuadratura al círculo, que es cómo dar seguridad social sin tocar el modelo de flexibilidad y la libertad absoluta del trabajador de elegir cómo, cuándo y dónde va a trabajar. Y esto es lo que se consiguió. Entonces, la fórmula de este proyecto es haber conseguido un modelo innovador, consideramos, en la región y en el mundo, mediante el cual se protege y se garantiza la seguridad social de los trabajadores de plataformas sin modificar en nada el modus operandi, la forma de trabajar, la libertad y la flexibilidad y la discontinuidad, que son la esencia, son son la motivación absoluta y la característica típica de esta industria, que es lo que le ha dado éxito y es tan popular en tanta gente, porque te permite ser compatible con otro empleo, compatible con tu tiempo. En fin, no lo repito más, pero es que esto es una idea pictorial. Si esta entrevista nos quedásemos con una idea, sería seguridad social garantizada con total flexibilidad y sin modificar el modelo actual de trabajo.
Bueno, Alejandro Salafranca Vázquez, no sabes cómo te agradezco, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que hayas aclarado estos muy importantes puntos. Estaremos pendientes de la discusión de esta iniciativa, que finalmente pues es el trabajador, donde trabaje, como trabaje, el tiempo que trabaje, tiene derechos y se les tiene que garantizar. Estamos pendientes de ver cómo esto se aterriza a través de la iniciativa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos.
Muchísimas adiós. Gracias. Y bueno, seguimos con los temas del día de hoy, porque este espacio informativo y este foro se ha pintado de naranja, porque nos acompañan Salomón Chertorivsky, que usted ya lo conoce perfectamente. Él fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, y también está Claudia Ruiz Maché, diputada por Movimiento Ciudadano, como cada miércoles. Y pues me da muchísimo gusto recibirlos a ambos. Tú fuiste pues secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, de la Ciudad de México. Este tema que acabamos de conversar sobre la iniciativa para garantizar derechos a trabajadores, a repartidores y choferes de aplicación, pues uno que te lo sabes. ¿Cómo ves la iniciativa?
Pues no nada más es un tema que conozco, sino me puedes. Uh-huh. En la Ciudad de México fue la primera ciudad de Latinoamérica que regulamos Uber. Uh-huh. Y los vehículos de plataforma. Pero se ha complejizado más a lo largo de los años. Y creo que la premisa fundamental es que todos los derechos para todos los trabajadores, que no hay quien esté laborando, que no deba de ser sujeto a derecho. ¿Cómo se hace? Pues hay que revisar el detalle. La iniciativa hay que conocerla, hay que discutirla, pero en el espíritu me parece que es una iniciativa en el sentido correcto.
Ahí está Salomón Chertorivsky. Y en el sentido correcto, ¿cómo ves en él a la oposición en México el día de hoy o en otro sentido?
Mira, me parece que cualquier país, sobre todo en un momento como este, en donde una fuerza política tiene una mayoría que le dieron los votos, pero que después el tribunal y el INE le dio una sobremayoría que no debía tener, pero al final de cuentas tienen hoy una mayoría tremenda, un poder tremendo, y en todo espacio tener una oposición seria, responsable, que pueda jugar al contrapeso, por lo menos en el discurso, en la idea de país y de república, es fundamental, y Movimiento Ciudadano está llamado a hacer esa oposición.
Claudia Ruiz Maché, pues estás tú dentro de este partido político Movimiento Ciudadano con un enorme reto del ser una oposición que abone, una de las oposiciones que se necesita en nuestro país el día de hoy, dadas las características que acaba de mencionar Salomón Chertorivsky. ¿Cómo ves el papel de la oposición en estos momentos y cuál consideras tú que es el principal reto que tienes como legisladora ante las condiciones en las que encuentra la oposición la Cámara de Diputados?
Pues mira, Juan, yo creo que no puedo coincidir más con Salomón. Es necesario que haya una oposición. Oposición hay, porque también recordemos que en este mundo ficticio que a la mala ha construido pues Morena con esta supermayoría que no les correspondía, parece que ganaron todo y ganaron incontrovertiblemente. Ganaron, por supuesto, con una mayoría de votos, pero no ganaron con el 100% de los votos. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 4 de cada 10 personas que votaron en la elección del 2 de junio querían que hubiera una oposición y que hubiera otras voces que hablen de la realidad desde una perspectiva diferente, que reivindiquemos una agenda propia y que hablemos por esos mexicanos que no necesariamente comparten la visión de Morena y de su gobierno. Entonces, ese es el primer reto, honrar esa confianza que nos dieron a quienes representamos hoy a la oposición en el Congreso. Segundo reto es entender cómo hacerlo en un contexto de esta supermayoría avasallante, violenta, excluyente, y hacerlo con inteligencia, porque yo creo que hay una agenda que es válida, hay una agenda que tiene que estar presente en el debate público. ¿Cómo la planteas? De una manera propositiva, sin dejar de señalar insuficiencias, errores y criticar aquello que no, con lo que no estamos de acuerdo, pero haciendo propuesta. Creo que esa es la línea de Movimiento Ciudadano, siempre hacer propuesta, hablar con, digamos, con datos, con la verdad y planteando alternativas. Sí. Y creo que los mexicanos que quieren ver a una oposición firme, inteligente, con una agenda clara, encontrarán ese espacio en Movimiento Ciudadano para representarlos y para hacer política en un momento difícil. Sí, se está gestando una nueva hegemonía política y en ese contexto es cuando más se necesita una oposición.
Oye, y también se va a necesitar una oposición y un país muy unido después de lo que pase en Estados Unidos con la elección, que ese tema también me gustaría, si estás de acuerdo, conversarlo contigo, Salomón Chertorivsky. O sea, gane quien gane, no sé tú qué opines, Salomón, México no la tiene fácil, ¿eh?
A ver, y nuestra relación con los Estados Unidos es una relación compleja, pero también completamente implicada, vaya. Somos una nación dividida en dos territorios. En los Estados Unidos hay 36 millones de personas que tienen derecho a tener pasaporte mexicano. La interacción económica que tenemos ya no es nada más de exportaciones e importaciones, son cadenas absolutamente implicadas. Tenemos el tema migratorio, del que tenemos que hablar con seriedad. Y amén de esa relación, que creo que hay pocas relaciones bilaterales tan complejas en el mundo y tan implicadas, insisto, como la de Estados Unidos y México, pues yo lo que sí te diría con toda responsabilidad es que a México le conviene que gane Kamala Harris.
A ver, Claudia Ruiz Massieu, tú fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y no sé si coincides con Salomón Chertorivsky.
Nada más déjame hacer un paréntesis.
A ver, por favor, Salomón.
Y me explico. más allá de los detalles en donde pueda haber rudeza de los demócratas en la revisión del Tratado de Libre Comercio, etcétera, del otro lado lo que tienes es una persona criminal, misógina, con la que no se puede hablar porque no tiene una estabilidad emocional ni moral. Vaya, esa persona no le conviene a México y no le conviene al mundo al frente del país más poderoso. Insisto, lo digo con toda responsabilidad, uh-huh. Mejor tener una persona con la que se pueda hablar en términos racionales, aunque pueda haber discusiones muy fuertes, a tener una persona con la que nunca sabes con quién estás hablando.
Pues Claudia Ruiz Massieu habló varias veces con esa persona a la que te refieres, con Donald Trump, y no debe haber sido sencillo.
Sin duda creo que tenemos en Estados Unidos una elección que, por lo demás, desde mi punto de vista, está súper cerrada. Todavía creo que es difícil predecir quién va a ganar. Me parece que hoy es claro que quizá en el voto popular Kamala Harris pueda estar por encima de Donald Trump, pero como hemos visto en otras elecciones, en 2016, por ejemplo, uh-huh. Eso no es suficiente por el sistema electoral americano, y hoy en los 6 estados bisagra están prácticamente empatados. Entonces, no hay nada para nadie.
Regresamos con esto después de la
pausa, Claudia. Regresamos, Juan, porque es un temazo.
Sí, por favor, volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, continuamos en Fórmula Noticias. Claudia Ruiz Massieu nos tocó el corte, como siempre sucede con nuestras conversaciones, las cuales te agradezco muchísimo. Pues la elección en los Estados Unidos, nada está cantado, y decías que Kamala Harris podría ganar podría obtener la mayoría del voto popular, pero esto no la haría presidenta de los Estados Unidos.
No necesariamente, Juan, y eso es lo que, digamos, como México tenemos que estar preparados para cualquier escenario de presidenta Harris o escenario de presidente Trump. Coincido con Salomón en que, pues en términos, digamos, objetivos, pues es mejor tratar con una mujer preparada, que es institucional y profesional, en el buen sentido de la palabra, que con un señor que ha demostrado que no le interesa cumplir la ley, que más bien la transgrede con gran facilidad y que incita a los demás a hacer lo mismo, ¿no? Hablando, digamos, eso en términos generales, pero hablando de cosas puntuales, yo creo que el camino hacia adelante no es fácil para México en la relación con Estados Unidos, independientemente de lo que pase. Seguramente sería más difícil con un presidente Trump por las características propias de un segundo mandato del presidente Trump, que viene por todas, ¿no? Un poco él mismo lo ha declarado. Aprendí y ahora sí regresaría y no cometería los mismos errores. Y dentro de los errores que él dice que no volvería a cometer sería ser permisivo con México, permisivo con China, permisivo con todo el mundo que se aprovecha de Estados Unidos, ¿no? Entonces vendría un poco en esa lógica y en ese tenor. Lo cierto es que tanto digamos, en lo que tiene que ver con el comercio o la migración o la seguridad en la frontera, hay matices en las posiciones de ambos, pero no debemos perder de vista que el electorado estadounidense sí está teniendo como una prioridad el tema migratorio. Más del 60% de los americanos dicen que es un tema que les importa, y eso ha obligado a la propia candidata Harris pues a ser un poco más, dura en sus planteamientos de la política migratoria que seguiría, aunque no llega al extremo, desde luego, de un Donald Trump que dice que tendría deportaciones masivas, empezaría por 1 millón y llegaría, según él, hasta 30 millones de personas que deportaría, ¿no? Este tipo de locuras a las cuales nos acostumbra, pero que sí pueden hacernos perder de vista que hay un debate que está obligando a ambos candidatos a ser duros, a fijar una línea dura en temas como la migración, como la seguridad en la frontera, como el limitar la posibilidad de una mayor fluidez en la frontera. En esos temas creo que hay matices importantes, pero también estamos viendo una posible presidenta Harris dura. Y en temas que nos importan también, por supuesto, como es el comercio, tenemos otra vez a un Donald Trump fuera de todo parámetro racional, diciendo que impondrá aranceles a todas las importaciones de cualquier país que entre en Estados Unidos, de alrededor del 20%, 60% para China, ¿no? Y a una Kamala Harris que se ve moderada en contraste, pero que también está hablando...
Perdón, pero Kamala votó en contra del
tratado. Exactamente, porque también, y otra vez, hay esa exigencia de buena parte del electorado, sobre todo el electorado que puede definir los estados bisagra. Y estamos viendo a los dos candidatos enfocados en ese electorado ya en esta recta final de 3 semanas, a una Kamala Harris diciendo, yo no voté por el tratado, sí creo que la revisión del 2026 va a ser importante y me voy a poner dura en temas como energía o como el medio ambiente, como el tema laboral, ¿no? Temas donde nos duele a México y donde hay que llegar muy bien preparados. También vemos a una Kamala Harris no en esta locura de presidente Trump, segunda vuelta, pero sí con un proteccionismo quizá más suave, pero sí. No deja de ser proteccionismo y subsidios, cosas que van a ser importantes que estemos preparados para navegar en un futuro, ojalá con una presidenta racional que le apuesta a una relación productiva y de cooperación, y no con un presidente pues que está fuera de todo contexto y parámetro de racionalidad.
Y que ya no tiene nada
que perder. Y de respeto, ¿no? Criminal. Que también es muy importante.
Pues Claudia Ruiz Massieu, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Juan, como todos los miércoles.
Y qué saludos, gusto, Claudia. Que no te vayas, ¿eh?
No, aquí pero qué queda. Gusto estar con mi nosotros colega volvemos. Claudia.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, Salomón Chertorivsky, llegó el momento de conversar sobre varios temas de interés que tienen que ver con la capital del país, pero también con la política en México. Fuiste candidato a la jefatura de gobierno de la capital del país por Movimiento Ciudadano. No conversábamos desde aquel entonces y habíamos quedado en estos micrófonos que una vez que pasara el proceso electoral e iniciaran los nuevos gobiernos, conversaríamos pues sobre tu postura, tu visión, tu punto de vista de lo sucedido. Y ahí está lo sucedido, ganó Morena, avasalló, se llevó el carro completo en la presidencia de la República, en el Congreso de la Unión, congresos estatales, gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué sigue para ti desde tu trinchera en la oposición cuando se necesite en México una oposición primero que abone, que sea un contrapeso real, que vigile, pero también una oposición pues que se dé cuenta de que son oposición por mayoría popular? O sea, algo malo deben estar haciendo. Alguna reflexión debe existir.
Mira, por supuesto que todo país, y como lo decía, más uno que tiene una mayoría hoy tan abrumadora, necesita de oposición, necesita de la conversación con respeto a las minorías, y Movimiento Ciudadano está llamado a ser la oposición seria, responsable, que acompañe cuando haya cosas buenas que acompañar. Y por supuesto que contraste con toda firmeza cuando haya temas en donde se cree y se tiene una opinión diferente. Esa oposición la estamos construyendo. Vamos a construir no solo, insisto, oposición, sino alternativa. A eso estoy dedicado, a consolidar. Uh-huh. En la Ciudad de México nos dieron el 11.5% de los votos. En el 2021 no teníamos registro como movimiento. Hay consejerías, hay una bancada fuerte en la Ciudad de México, hay diputados federales chilangos, hay un movimiento que se está construyendo y ese merece la pena consolidarse. Es un movimiento además de muchísimas mujeres y hombres jóvenes y vale la pena construir. Y
en pero de dentro, Salomón, perdóname que te lo pregunte de esta manera, porque le fue muy bien a Movimiento Ciudadano en las elecciones pasadas.
Como oposición.
Creció el partido, a diferencia de los otros partidos de oposición que decrecieron, uno se extinguió de plano, el PRD perdió su registro nacional. Movimiento Ciudadano tiene una enorme responsabilidad y te pregunto, ¿van a levantar cascajo? Porque se les van a venir de otros partidos de oposición a Movimiento Ciudadano a intentar encontrar el hueso en ustedes. Van a tener, me parece, que ser muy selectivos sobre a quién admiten, a quién le abren las puertas. Y recordando sobre todo episodios muy recientes como lo es el de Sandra Cuevas, ¿no? Que a mí me parece que no representa a la nueva política. o el que fue candidato suyo al Senado de la República por Quintana Roo, Roberto Palazuelos, quien hace pocos meses pues reconocía, ya lo sabemos, haber viajado en aviones de Fonatur, haber estado involucrado o estado ahí cuando mataron a una persona. En fin, eso no me parece que sea la nueva política. ¿A ti, Salomón?
Me gustaría hablar de Jorge Álvarez Máynez, de Amalia García, de Patricia Mercado, de Laura Ballesteros, de toda nuestra cantera, en donde hay realmente talento, inteligencia y ganas de construir una mejor república. Para eso van a estar quienes hoy están en Movimiento Ciudadano, quienes están en nuestras bancadas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, para trabajar con firmeza y con seriedad. Yo te lo digo otra vez, por supuesto que un movimiento político tiene que estar abierto a recibir a nuevas personas. Pues ahora sí que prohibido no sumar y prohibido no incluir. Y pues a veces, como en toda familia, también hay un hermano o un primo incómodo al que dices, oye, ya.
Pero esos ya los conocemos.
Pues yo creo que hay de todo y en todas las fuerzas políticas. Pero creo yo, no tengo la menor duda, que la más consistente, la más congruente y en su conjunto, la de mayor claridad es Movimiento Ciudadano.
Pues estaremos pendientes de ver qué sucede con el partido, ver si abre sus puertas ahora que existen diásporas de otros partidos de oposición. Muchos del PRD pues se quedaron sin partido. Me imagino que pues como opción tienen a Movimiento Ciudadano dentro de las primeras debido a estos resultados. Pero te quiero preguntar finalmente para ti, Salomón Chertorivsky, ¿qué sigue? ¿Te vas a ir a Jalisco? ¿Vas a trabajar en el gobierno del gobernador Lemus?
Mira, yo voy a ayudar a que los gobiernos de Movimiento Ciudadano les vaya muy bien. Y a mí la política pública es algo que me fascina. Acepté una invitación del gobernador electo Lemus, en donde me invita a ser presidente del Consejo Asesor en materia de salud. Es un cargo honorífico. Pero mi mayor responsabilidad, además de acompañar a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, está en construir una alternativa nacional y en la Ciudad de México que pueda realmente ser una opción para este país.
Pues ahí está. Salomón Chertorivsky, te agradezco muchísimo. Estamos pendientes de lo que sea contigo, con el partido. A ver si no levantan cascajo, ya hablaremos de eso más adelante.
Porque, o talento, ¿no?
Bueno, pues eso sería ideal, ¿no? Para abonar a la vida.
Pues esas siempre son las dos opciones, ¿no?
De nuestro país. Y a veces, fíjate que no es excluyente, ¿eh? El talento con el cascajo. Hay que ver las intenciones de cuál es el proyecto.
Mira, es una buena descripción, pero estoy convencido que hay mucha gente bien intencionada, brillante, sensible en el país que hoy quiere construir desde la oposición. Y Movimiento Ciudadano siempre tendrá sus brazos abiertos para recibir a esas mexicanas y a esos mexicanos que quieran construir un mejor país.
Pues muchísimas gracias, Salomón Chertorivsky. Espero conversar contigo muy pronto.
Por favor, Juan, un verdadero placer estar contigo y siempre agradecido por tu cobertura durante la campaña y siempre.
Pues no, hombre, el agradecido soy yo, Salomón Chertorivsky. Y bueno, cambiamos de información. Me enlazo hasta Tijuana con mi compañera Rocío Galván, porque Radio Fórmula Tijuana celebra 30 años de vida. Rocío, pues espero que me guarden una rebanada del pastel.
Pues, ¿qué crees que no hubo?
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues no sé.
Todavía estamos a tiempo de corregir esta situación, copero. Sí.
Mira, hubo tacos de carne asada bien ricos y hubo una botana también deliciosa, pero les faltó el pastel. Hasta ahorita caí en la cuenta que no hubo pastel, ¿verdad? Hubo la revelación de una placa conmemorativa por los primeros 30 años de Radio Fórmula, recordando que hace 30 años decía en aquel entonces Joaquín Pasquel, decía que la estación de Tijuana era la joya de la corona porque al señor Rogerio Azcárraga le gustaba mucho Rosarito, y en muchas ocasiones pues vino precisamente a esa planta donde hoy estuvimos, esta tarde disfrutando la vista del mar, una vista maravillosa, y bueno, es ahí donde está instalada la planta con esta antena impresionante que lleva la señal de Radio Fórmula Tijuana a todo el sur de California, llegamos hasta Santa Bárbara, Juan, muchas personas nos escuchan, y bueno, pues en ese sentido, pues la verdad que el equipo estuvo muy contento. Pero sí, nos faltó el pastel. Una historia muy interesante porque, bueno, Radio Fórmula cuando entró a operar aquí en Baja California, no tenía casi cortes comerciales. La programación en aquel entonces pues era con mucho tiempo estuvo Alfredo Palacios, por supuesto Martín Guchay, por supuesto Joaquín López Dóriga, Raúl Orbañanos, Pepe Cárdenas, todos ellos que son los grandes ídolos de todas las personas que nos siguen acá en la señal 950 de amplitud modulada, Juan. Y por supuesto, cómo olvidar a Rubén García Castillo, con aquel programa muy exitoso de La Mano Peluda, que en un principio se llamó La Mano Pachona. Y pues todos estos programas que hicieron historia, y que hoy se llegan a los primeros 30 años. Es lo que te puedo contar, una convivencia donde estuvieron presentes los medios de comunicación acá locales. Y se decía que en Tijuana Radio Fórmula era de las estaciones que se tomaba programación de todas las cadenas del grupo. Y también recordar, Juan, que la señal de Radio Fórmula era reproducida por otras estaciones a nivel local aquí en Baja California. Pues eso es lo que te puedo contar de toda esta historia.
Uno de los primeros medios de comunicación en nuestro país en utilizar la inteligencia artificial. Eso no es un dato menor, Rocío.
No, claro que no, para nada un dato menor. No es un dato menor y la verdad es que la zona de influencia de Radio Fórmula es muy importante porque une a toda esta población de mexicanos que radican en todas las ciudades. Hay ciudades que a veces ni las conocemos. Por ejemplo, hoy habló una persona de Manteca, California, nosotros nos quedamos, ¿dónde está Manteca, California, no? Pero te hablan de lugares y allí están escuchando, sí. Y bueno, esta radio que se hace en Radio Fórmula les reconforta, les llena de esto, sí. que es México, ¿no? Y que somos nosotros.
Muchas felicidades, Rocío Galván, abrazos hasta Tijuana y luego nos comemos el pastel. Nosotros vamos a una pausa, no se vaya, al regresar converso con una comisionada del INE.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se reunió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con comisionados del INAI esta tarde. Una reunión que se programó para plantear distintos aspectos con respecto a las iniciativas que buscan desaparecer dentro de otros órganos autónomos al INAI. Una reunión, ¿cómo se calificó? ¿Cómo se llevó a cabo? Agradezco muchísimo a la comisionada Julieta del Río Venegas que nos acompañe aquí esta tarde. Comisionada, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Juan, pues con el gusto de saludarlos y pues bien, después de esta reunión, ¿no?
¿Cómo calificas la reunión? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se llevó a cabo, comisionada?
Mira, se llevó a cabo muy cordial. La verdad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, nos dio todo el tiempo del mundo. Desde que entramos fue muy puntual. 12 de la tarde comenzó la reunión. Solo los 4 comisionados, ella y 2 personas de su equipo. Nos dijo que éramos bienvenidos y que comenzáramos a platicar. Previamente los comisionados, los 4, pues habíamos hablado qué temas tocaríamos cada uno. Adrián, el presidente, comenzó pues con un preámbulo de lo que es el instituto. La comisionada Ibarra igual en el tema de organismos internacionales como México, por este tema está muy bien. Y pues la preocupación del personal. Joselina Román habló muy, muy bien del tema de datos personales en posesión de particulares, que pues la preocupación también está de que dicen que se va a Profeco, se le explicó el por qué no pueden estar ahí y la importancia. Y en mi caso, le dije a la secretaria pues que existe una plataforma nacional de transparencia donde tiene más de 15,000 millones de registros, donde tiene una infraestructura tecnológica que la soporta pues muy fuerte, una inversión millonaria con más de 60 servidores físicos y otros en la nube. Y me tocó a mí también, acordado con los compañeros, decirle sobre la desinformación del INAI, Juan, ¿cuál? Sobre todo, bueno, la presidenta de la República hace 8 días volvió a decir que nosotros, el INAI, hicimos unos contratos con una ex candidata. Bueno, se le entregaron los contratos, le dije, estos son los contratos en su propia mano del 2017, 18 y 19, donde pues, los cuatro dijimos nosotros no participamos en esto, ni siquiera estábamos dos comisionados ahí, lo recibió, también se le entregó en su mano este tema que supimos hace tiempo que el edificio de Avenida Insurgentes pues está con una opción a compra 20 años, van 12, donde de costar originalmente 700 millones, bueno, ya va una cantidad enorme de que se paga, 77 millones al año, se le entregó y también se le entregaron los sueldos de los comisionados. Estos son los sueldos de los comisionados, 114,000 pesos netos, no es más que la presidenta de la República. Recepcionó todo, Juan, y concluimos diciéndole la importancia de la autonomía de estos derechos y de la utilidad en este país. ¿Qué nos dijo la secretaria? Que acusaba de recibido, que pues ella, primero sí nos dijo, yo quiero decirles, el personal, pase lo que pase, denle tranquilidad y calma, el personal no será tocado. Sobre la propuesta esta del dictamen aprobado de la desaparición, nos dijo, bueno, pues ahí está, mas sin embargo, en ese tema yo no puedo decirles en qué etapa va, si va o no va, simplemente yo recepciono, informaré a la presidenta, pero fíjate, Juan, que le interesó mucho el tema de datos personales, le hizo algunas preguntas a la comisionada Román, nos encargó algunos datos duros, nos preguntó de un adelgazamiento del instituto, le hablamos, nos dijo textual, ustedes han hablado de una reingeniería, más o menos en cuanto han cuantificado esa reingeniería, se le dijo en 277 millones, cerca de 300, porque también se le dijo 5 comisionados pueden ser suficientes, ¿no? Entonces, esa fue la plática, el tema, nos encargó más datos duros sobre plataformas, sobre datos personales, sobre el personal, sobre el presupuesto, y quedamos que el próximo lunes, a través de un enlace que ahí designó, se la entregáramos y nos dijo, nos vamos a volver a ver para platicar, yo informaré a la presidenta, pero de entrada, Juan, bueno, pues nadie nunca nos había recibido, tocamos puertas en el Poder Ejecutivo Federal y pues a 15 días nos recibe la Secretaría de Gobernación con un buen ánimo, un buen tiempo que nos otorgó. Y bueno, pues no podemos decir ya la hicimos, no, porque pero cuando menos, Juan, pues ya nos escucharon, ya tiene en sus manos documentos fehacientes de que pues cómo están las cosas, de lo que se dice y también la importancia de estos dos derechos que queden tutelados en autonomía.
Y hay diálogo, comisionada Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, cosa que es fundamental, que es muy importante y que no puede llevar a otra cosa sino que al avance. Y para seguir avanzando, espero poder conversar contigo una vez que se lleve a cabo la próxima reunión o tengamos noticias.
Ok, sí, así será, Juan. Yo celebro de verdad muy abierta la Secretaría de Gobernación y también eso nos da esperanza. Bueno, vamos a seguirle y ya te informaré el lunes que se le entrega y qué nos vuelve a decir para darle seguimiento, pero la defensa vamos a seguirla con este espacio de diálogo muy respetuoso y muy abierto por parte de Rosa Isela.
Muchísimas gracias, comisionada Julieta del Río Venegas. Buenas y bueno, noches. Pues ahí está la forma que siempre es fondo. Conversamos el lunes. Muchas gracias, comisionada. Seguimos con la información. Vamos con un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país y que es uno de los 100 pasos para la transformación que dio a conocer la presidenta el día que rindió protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum. Me refiero a la reforma constitucional ferroviaria. Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, estimado Juan, muy contento de estar aquí contigo y por supuesto con la audiencia. Un saludo a todas y todos.
Oye, he estado escuchando con todas estas políticas de trenes de pasajeros, una red ferroviaria, y desde que se proyectó el programa El Tren Maya, pues ya sabes, en el chat de mis tíos y de mis tías, diciendo que el tren era volver al pasado, al porfirismo. Y pues yo les dije a mis tías y a mis tíos que les falta viajar, porque en Europa, en Estados Unidos, en Japón, todo el mundo se mueve en tren. No sé tú cómo lo veas.
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, primero que nada, muy contento de haber aprobado esta reforma constitucional, como tú bien comentas, el día de hoy. Además, fue en unanimidad. Muy contento de ese resultado legislativo. Y creo que es importante lo que comentas. Mucha gente analiza este proyecto del Tren Maya, por ejemplo, o los trenes en general, como un proyecto común y corriente. Pero hay que recordar que los trenes primero se deben analizar como servicios públicos, como un transporte público. Si tú analizas, por ejemplo, el metro de Nueva York o el AVE en España, como tú dices, en Europa, o los trenes en Asia, ninguno es rentable si lo analizas de esa manera. Sin embargo, el Tren Maya, en pocos meses, tendrá también el tren de carga, que esa es la parte que va a generar la rentabilidad del proyecto. Es importante comentar que solamente durante la construcción, en el ejemplo de Quintana Roo, que es el estado que yo represento, generó más de 50,000 empleos directos e indirectos la construcción de dicho tren, y más de 100,000 millones de pesos fueron invertidos. Hoy, Quintana Roo, no es casualidad, que es el estado número uno del país en crecimiento económico porcentualmente hablando. Entonces, ahí vemos que este tren fue una de las herramientas de políticas públicas de la pasada administración en todo el sureste de México para ese rezago que se tenía de décadas, en donde el sureste de México no era visto por parte de la federación. Entonces, muy contento de esta política pública. La doctora Claudia Sheinbaum ya anunció que tendrá la construcción de más de 3,000 kilómetros de trenes en todo el país, en donde ya anunció también varias líneas muy importantes, como la de México-Guadalajara, México-Querétaro, el AIFA-Pachuca, México-Laredo, y que sin duda van a seguir consolidando esta red ferroviaria en todo el país. Un estudio, nada más para dejar aquí un dato muy importante, un estudio que hizo ONU Habitat, estima que para el 2030 más de 1,000,000 de personas del sureste de México van a salir de la pobreza derivadas de el Tren Maya. Entonces, derivadas de este proyecto. Entonces, ahí vemos ya datos contundentes, datos duros de por qué sí es positiva esta reforma y por qué sí estamos avanzando hacia el futuro, como tú bien dices, al igual que los países desarrollados.
Muy importante las cifras que vas a conocer, nada más del Tren Maya. Habremos de ver cómo se incrementan estas cifras con la red ferroviaria que se está proyectando y que ya ha dado inicio en al menos dos de sus obras por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues obras muy importantes que llevan desarrollo, que llevan además derrama económica a zonas olvidadas y otras que no han sido olvidadas, pero sí hechas a un lado, ¿no, senador?
Totalmente de acuerdo, y además hay que verlo desde el punto de vista turístico y también en el punto de vista de carga. En el caso de Quintana Roo tenemos 12 estaciones del Tren Maya, podemos atacar esos mercados potenciales como son el asiático y el europeo, que están frecuentemente utilizando los trenes como método de transporte y que están ya muy cómodos de utilizar este método de transporte para poder utilizar este circuito de los 5 estados. Y en el caso de carga, también es importante recalcar, hay datos que dicen que la logística a través de los trenes reduce hasta en un 60% los costos logísticos, y para el sur sureste del país es importantísimo porque
sin duda
gran parte de los insumos vienen de la zona centro y norte del país. Entonces, eso se va a traducir en bienestar social y prosperidad compartida.
Pues, senador Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo, qué gusto conversar contigo como siempre. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí, con mucho gusto, estimado Juan.
Muchísimas gracias. Saludos. Y usted que nos escucha, que nos acompaña, no se vaya. Regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Miércoles de debate. Y agradezco muchísimo que nos acompañe por el momento, por la línea telefónica, la diputada por el PAN, Kenia López Rabadán, quien se encuentra a unos metros de Grupo Fórmula. Pero ya ve usted, el tráfico en la Ciudad de México es verdaderamente algo terrible. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, querido. Gracias por la invitación. Tuvimos hoy sesión y bueno, hice todo lo humanamente posible, pero aquí estoy.
Aquí estás ya.
Así que dije, como la película, tan cerca y tan lejos por el tráfico, pero aquí a tus órdenes, en día de sesión.
Muchísimas gracias, Kenia. Ya te vas acercando a Grupo Fórmula. Y aquí está también con nosotros el abogado constitucionalista y consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer. Hamlet, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy feliz, Juan. Muy buenas tardes. Se ha hecho justicia para el pueblo de México. Buenas tardes, Kenia.
Buenas tardes.
Muy contentos por la noticia que dio Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sobre la condena de más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
¿Cómo toma el PAN esta condena que sale en una corte de Nueva York al quien fue secretario de Seguridad de nuestro país durante el sexenio de Felipe Calderón? Kenia López Rabadán, escuchaba al dirigente nacional del partido y también senador Marco Cortés, pues exigiéndole al expresidente Felipe Calderón que explique si sabía y si no sabía, por qué no sabía. ¿Habla por la militancia del PAN su dirigente, Kenia?
Pues mira, primero que nada decirte qué bueno que el representante del gobierno está contento porque se ha hecho justicia. Lo que yo no entiendo es cómo no logran ver que no hay justicia para un cuarto de millón de personas, 200 mil asesinados y más de 50 mil desaparecidos en México. Hablando del sexenio de López Obrador, me parece que es justamente ese un cuarto de millón de personas que hoy están esperando justicia de este gobierno, y que la justicia no sea a través de tómbolas o a través de bolitas, como ya lo vimos.
Oye, Kenia, también quiero decirte que estoy muy contento por otra causa, hablando de la justicia y de las tómbolas.
Pues a mí me encantaría compartir contigo tu felicidad.
Déjame terminar más esto, mira, muy rápido, muy breve.
La verdad es que necesitamos en México justicia para todos y para todas. Y hoy
es que solo llegan buenas noticias hoy. Solo llegan buenas noticias hoy.
Imagínate, jueces y magistrados que no tienen experiencia, no van a tener capacidad, no van a hacer exámenes, simplemente van a ser amigos del régimen. Pues a mí me encantaría compartir tu felicidad, pero
sí,
lamentablemente
déjame darte el segundo motivo de felicidad. Que el juez favorito del Partido Acción Nacional y de las corporaciones transnacionales, especialmente de la industria energética, Juan Pablo Gómez Fierro, ha decidido declinar frente al Senado de la República para no contender en la elección de junio del 2025. La reforma judicial está funcionando porque los malos elementos solitos están decidiendo no participar. ¿Por qué? Pues porque no tienen cara para presentarse a las urnas, porque saben el trabajo que han hecho. Esa es la segunda causa de felicidad. La tercera es la aprobación del Hamlet, tren de pasajeros.
A ver, que Kenia responda a la segunda. Sí. Kenia, por favor, diputada.
Yo te diría que el juez Gómez Fierro no quiere participar.
Porque sacaría como tres votos.
Y sabe que Morena tiene todo amañado para que solamente queden los jueces y magistrados.
Mañosas las sentencias que emitía con efectos generales.
Al régimen.
Mañosas sus sentencias.
Todos sabemos que el presidente de la República, antes de irse, perpetró, digamos, esa obsesión que tenía por aplastar al Poder Judicial con esas iniciativas, y ahora con esta mayoría, que por cierto, es una mayoría que no les dio el pueblo de México, es una mayoría que tienen, se ganaron en el INE y en el Tribunal Electoral.
Ya quisieran tener esa mayoría.
A propósito de la mesa. Pero la realidad es que qué bueno por el juez Gómez Fierro, porque demuestra lo inteligente que es para
Oye, que Kenia, entonces, si el juez Gómez Fierro es inteligente,
pues van a terminar siendo los que ustedes quieran.
A ver, Kenia, si el juez Gómez Fierro es inteligente por decidir no participar, entonces, ¿qué opinas de Gil Swart, que dice que va a participar? Y lo dijo aquí mismo en esta cadena, en Fórmula.
Mira, yo le he dicho claramente...
O sea, uno es inteligente y el otro está bruto,
¿no?
¿O cómo?
Es que permíteme. Alguien, muchos ojalá, como él, valientes, documenten todo el cochinero que ustedes van a hacer.
Ah,
en este
entonces uno es inteligente porque no participa y el otro es valiente porque participa.
Claro,
wow.
Claro.
Según
porque
yo,
mira, lo que
según yo
están
la,
haciendo, Hamlet,
el antónimo de inteligente es tonto.
Generando... Pues el problema
entonces,
es que
yo no sabía que el antónimo de inteligente
López Obrador,
yo no sabía que el antónimo de inteligente
el
era valiente.
Es muy claro,
O sea, el que participa, que valiente.
Documentar el cochinero, claro.
Ah, que valiente, y el que no participa, inteligente.
A ver, el que toma la decisión de no participar es porque tiene claro que ustedes van a ser un cochinero. Y el que va a participar, qué valientes, porque van a documentar ese cochinero.
A lo que va Gil Suarte es a intentar mantener sus influencias judiciales. Y sabemos de lo que estamos hablando.
Si tú claramente conoces la reforma constitucional,
James, sí, a fondo. Y es falso lo que dices. Y es falso lo que dices sobre que no va a haber pruebas.
Tú sabes que quien va a
ya se van a instalar los comités de evaluación. Es el pueblo de México.
Por Dios, en las boletas. Ay, claro,
quien va a definir es el pueblo de México.
Obviamente ustedes van a manipular todo y van a terminar poniendo las listas en el Senado que quieran los senadores de Morena y del régimen. La lista que va a mandar la presidencia de la República va a ser la lista que quiera la presidenta de Morena. Es obvio que ustedes van a definir quién estará en la lista. No es el pueblo de México, no le mientas al auditorio, no es cierto.
Es el pueblo. Y qué bueno entonces que hay inteligentes y valientes, ¿eh?
Y valientes.
Qué buena descripción.
Muy bien por
pero
los
la,
dos.
La realidad, Kenia, es que el sistema está depurándose y eso ya es trascendental.
Cuarto unas punto. Bolitas,
no,
con
no,
una
no.
Tómbola.
A ver, Kenia.
No, bueno, imagínate.
Viene también la paridad de género. ¿Eso no te alegra? Que terribles. Ya por fin el Poder Judicial sea paritario.
Por supuesto que sí, pero mujeres subordinadas al régimen.
¿Por qué les hablas así? No sabes ni quién se va a registrar.
A lo que diga Morena, a mí me parece verdaderamente terrible.
Eres muy pesimista, Kenia. Eres muy pesimista.
Escudándose con el tema de género, no se den cuenta que están destruyendo la carrera y la vida de juezas y magistradas.
Eso es falso.
Para ser
15 juezas y magistradas que están en etapa de maternidad y lactancia no van a participar en este proceso.
Como si esto fuera una feria.
Kenia,
es una vergüenza.
¿No te pareció adecuada la acción afirmativa que se aplicó en el Senado para que 15 juzgadoras en maternidad temprana o con niños en lactancia pudieran participar hasta el 2027 y no 2025?
Lo que me parece un abuso y una vergüenza.
Eres muy pesimista,
es que definan la vida.
A ver si
de
por
jueces,
fin algo te gusta. ¿Te parece correcto que regrese el tren de pasajeros?
Terminar, yo te dejé que juezas, jueces, magistradas y magistrados vean su vida lastimada, truncada por bolitas y una
bueno,
tómbola.
Yo nada más le digo
que
a Kenia.
Los justiciables tengan lamentablemente que aguantar a los futuros jueces y magistrados alineados al régimen que van a querer quedar bien con el gobierno y con Morena y no aplicar la ley.
No, pues los que estaban quedaban bien con las corporaciones, pero mira, y con sus patrones. Aquí el punto está en que se va a lograr la paridad, se va a lograr la paridad. Y también te voy a decir algo, más de 20 jueces y magistrados federales se han acercado en estos días al Senado de la República para decir que ellos sí quieren contender y que tienen temor respecto del propio Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen pase directo a la boleta, los que están en funciones. Pero además de eso, el Poder Judicial puede postular dos candidatos. Y tienen el temor de que sea el propio Poder Judicial Federal quien los traicione, que no los respete, que no les guarde lealtad, y que además postulen a sus candidatos internos favoritos y no a los jueces que están en funciones, porque no se han querido alinear con este paro, porque ellos ya quieren regresar a trabajar. De ese punto, ¿qué opinas, Kenia?
Pues mira, yo
¿esos
lo
no
que
te
puedo
parecen valientes?
A todo el Poder Judicial.
A ver, esos 20 jueces y magistrados que ya dijeron
a los
sí vamos,
jueces,
son,
a los
son valientes.
Magistrados,
¿o no?
A todos pedirles una disculpa pública nacional por esta aberración.
No, deberías de pedir disculpa
a
pública nacional por.
Hay
por,
que pedirles
no,
una disculpa.
¿Por qué no pides disculpas por Genaro García Luna?
Hay que
¿por qué no pides disculpas por García Luna?
Porque esa tómbola refleja el desastre.
Ese no es el punto
este
por el que deberías
de
pedir
Morena.
Disculpas. No,
hay
no.
que pedirle disculpas a todo el Poder Judicial, a los trabajadores.
Pídanle
y sobre
disculpas
todo
a
los
México.
Ciudadanos por este gobierno irresponsable.
Pídanle disculpas
que
a México.
No es capaz de reconocer la división de poderes. Por eso se quieren fregar al Poder Judicial.
Oye,
porque
Kenia,
tienen,
te voy a decir mi cuarto motivo de felicidad.
Al Poder Legislativo.
Mi cuarto motivo de felicidad.
Es una vergüenza que los senadores, los diputados no puedan corregir nada. Es increíble, Hamble, tú eres un buen abogado.
Gracias,
es increíble
ojalá que algún
tengan
día votes por
antinomias
mí.
En la Constitución. Tu gobierno, tus legisladores,
Kenia,
son capaces de aprobar.
Me sorprende que hables así.
Artículos
me sorprende que hables así porque
entre ellos mismos
te estás olvidando de
o sea,
dos principios
es
generales
un
del derecho.
Lo que
no,
hacen,
Kenia,
de verdad.
A ver,
en la Cámara olvidando y en de el dos, Senado.
Te estás olvidando de dos principios generales del derecho. Te voy a decir ley especial priva sobre ley general votos. Y norma posterior priva sobre norma previa. Esos son dos principios generales del derecho y están en el Código Civil, tanto federal como de la Ciudad de México. Y mira, te voy a dar el cuarto motivo de felicidad. Que ya vamos a tener empresas públicas cuyo objeto y finalidad no va a ser el lucro, sino garantizar la seguridad y soberanía energética.
¿Qué Kenia, ¿qué opinas sobre la iniciativa de reforma a CFE y a Petróleos Mexicanos?
Te voy a decir, es una cosa verdaderamente preocupante. Están regresando a México al siglo pasado.
Soberanía, Kenia.
Mientras los jóvenes quieren energías limpias, de buena calidad, a buen precio. Asómate, las personas están aspirando a eso. Ustedes, con ese falso nacionalismo, están haciendo
preponderantes sí queremos a la país.
CFE y AP. No, hombre, lo que quieren es hacerse millonarios. Y por cierto, lo están logrando muchísimos. Es claro que están dando pasos hacia atrás. Mientras el mundo está dando pasos hacia adelante, Morena y este gobierno están haciendo que México como los cangrejos de lado y para atrás.
Hamlet Almaguer, consejero de Morena, ¿es excluyente las reformas a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex de la transición energética e irnos a energías limpias? ¿Se contrapone?
Sí, por supuesto que no. Le quitaron
a ver,
reserva.
Kenia, México está cumpliendo con el acuerdo de París. México está avanzando en esa transición. México contamina poco en relación a otros países con economías similares o superiores como Estados Unidos, como China. México va en buen camino. México está construyendo el parque de energía fotovoltaica más grande de Latinoamérica en Sonora. México está echando a andar todas las hidroeléctricas del país que ustedes habían cancelado a través de los contratos que se le dieron en los sexenios anteriores a los privados. Nosotros sí estábamos comprometidos con las energías limpias. Y la doctora Sheinbaum además anunció que va a haber un carro 100% eléctrico construido en México. Es algo que ha mencionado. Permítame. Ella conoce mucho sobre transición energética, sobre energías renovables. Es más,
si me
su
permites,
tesis,
déjame hacer
su
una
tesis
para
de maestría, su tesis de doctorado tiene que ver con el uso eficiente de la energía.
A ver,
eso Kenia, lo estudió.
Ibas a hacer una observación sobre esto que
muchas
está mencionando
gracias.
Hamlet de
sí,
la transición
energética.
A ver, esto se acaba
para decirle al electorado y para decirle a tu auditorio.
No estamos en campaña, es la audiencia, no es el electorado.
Ah, bueno, y siempre será el electorado. Para decirle a tu audiencia, que es muy inteligente, ¿qué pasó en la sesión del Congreso mexicano? Venía precisamente esta aprobación del dictamen, que bueno, por supuesto no les dejaron poner ni una coma a los legisladores, porque claramente pues nada más son hoy los legisladores de Morena súbditos del gobierno. Y pusieron una reserva en donde se decía, digamos claramente en comisiones, que el Estado se iba a hacer cargo de la transición energética. Y se aprobó en comisiones. Entonces todos dijimos, oye, bueno, pues está horrible la reforma, es un retroceso, lamentablemente va a haber energías sucias, caras, pero aquí dice el dictamen que el Estado se va a hacer cargo de la transición energética. Bueno, Olga Sánchez Cordero se subió a tribuna a presumir esa parte del dictamen. ¿Y qué crees que pasó? Pues la quitaron.
Bueno, esa es responsabilidad. Los dichos de Olga Sánchez Cordero son responsabilidad de Olga Sánchez Cordero.
No,
igual que sus ausencias en votaciones relevantes son responsabilidad de Olga Sánchez Cordero.
La única parte buena del dictamen, Hamlet, no, y tú sabes de lo que estoy hablando. La
soberanía,
única parte buena
soberanía energética.
Del dictamen era que la transición energética iba a estar a cargo del Estado.
Kenia,
¿y qué crees que los señores de Morena?
El impulso a la soberanía energética.
Les encanta lo sucio.
Está en todo el mundo.
Les encantan las tómbolas, les encantan las bolitas, les encanta el retroceso, les encanta el siglo pasado.
Y a ustedes les encanta García Luna.
A ver, un minuto para cada uno porque llegamos al final.
Todos los errores que han hecho en el proceso legislativo demuestran.
Impugna, Kenia, impugna, impugna.
Lo único que quieren es.
Junta un tercio de las firmas e impugna.
Kenia, Hamlet.
Junta un tercio de las firmas e impugna.
Yo hablo hace 5 siglos de la división de poderes. Ahora,
¿sí?
Este gobierno.
Están
de
más
Morena,
divididos que
este
nunca.
Este régimen. No, hombre. Por Dios, si no los dejan tocar ni una coma a los propios legisladores de Morena, los tratan terribles, los chalanean terribles.
No
porque
es cierto.
Todas las decisiones se toman desde el gobierno.
Falso.
Y además, no solamente quieren chalanear a los legisladores de Morena, sino además ahora quieren agandallarse al Poder Judicial.
Ya quisieran tener todo el cariño del pueblo de México.
Es verdaderamente un gobierno verdaderamente antidemocrático.
Que viva la soberanía energética. Que viva Pemex y que viva la CFE.
20 segundos, 30 segundos para concluir, Hamlet.
Siguen las buenas noticias. Esta noche se va a aprobar en el Senado de la República la reforma en materia energética. Ya pasó la de trenes.
Kenia López Rabadán, diputada, 30 segundos para concluir.
Solamente decirle a tu auditorio, México necesita otro gobierno. No este gobierno
como el de Calderón. Tómbola,
no este gobierno que es irresponsable con el medio ambiente y con los jóvenes, no este gobierno que lo único que quiere es poder y dinero, pero no quiere mejorar la vida de los mexicanos.
Ustedes les decían ninis a los jóvenes.
Kenia López Rabadán, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y en verdad que valoro enormemente el esfuerzo que en el tráfico
aquí
terrible
estoy
de esta ciudad.
De tu edificio.
Sí, sí. Ahorita nos saludamos porque yo también ya voy de salida. Muchas gracias, Kenia, en verdad.
Un abrazo.
Abrazo de regreso. Hamlet Bye. Almaguer, consejero nacional de Morena y abogado constitucionalista, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan, buenas noches.
Y a usted que nos acompañó esta tarde también, muchísimas gracias. Le mando un abrazo, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.